El mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Otro año que queda atrás,
mil momentos que recordar,
otro año, mil sueños más hechos realidad.
Lo saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Hoy con Alexandra Campo, docente del Departamento de Fonoaudiología de la misma universidad. Y como siempre, agradeciendo la participación de los departamentos de pediatría y fonoaudiología de la Universidad del Cauca, de la Sociedad Caucana de Pediatría y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato de la Ciudad de Popayán, Rico Buen Trato. Hoy es un programa muy especial, ya que hemos empezado las celebraciones navideñas, ya empezaron las novenas, ya pasamos la fiesta de las velitas. Ya todo el mundo se encuentra con un carácter alegre, con un carácter festivo. Ya nuestros niños están a la espera de los regalos que posiblemente les vamos a dar el 24 de diciembre. O sea, el comercio está alborotado, la ciudad está alborotada, casi no podemos ya transitar. Es algo increíble cómo en esta época del año, digamos, todas las actividades que no sean laborales empiezan a aumentar y obviamente las actividades laborales empiezan a disminuir. Buenos días, Alexandra.
Hola, buenos días, doctor Narváez. Sí, pues hoy un día ya anunciando la Navidad. También es el último programa que grabamos este año, entonces aprovecharemos también para darles todos nuestros buenos deseos a nuestros oyentes, para que tengan un tiempo en familia, para que de hecho tengan el tiempo para dedicarse como familia, especialmente pues también a los niños, a los abuelos, y bueno, pues una época de disfrutar.
Gira el viento, la mar y el sol,
dale vuelta a tu corazón
y llénalo.
Bueno, ahora que entrábamos antes de empezar el programa, estábamos hablando un poquito de cómo es la historia de la Navidad, ¿no? Y es una historia muy, muy interesante porque estamos celebrando en nuestro hemisferio occidental, estamos celebrando el nacimiento de Jesús. Y es una cuestión bien interesante cómo se definió esta fecha, porque parece que Jesús no nació el 25 de diciembre y Jesús tampoco nació en el año cero. Cuando uno lee ya la parte histórica, las personas que se han dedicado al estudio, digamos que han sido muy, muy incisivos en el estudio de estas fechas, ellos dicen que para la época de diciembre era una época demasiado fría allá en Judea y ya pues ya las personas no se están movilizando. Recordemos que según la historia sagrada, según la Biblia, José y María, antes de tener al niño Jesús, ellos se desplazaban para a Belén para un censo que había ordenado el Imperio Romano, el emperador romano. Entonces, en ese censo, digamos ya dentro de la historia romana, ese censo no coincide la fecha con la fecha que nos dice usualmente, que es el 25 de diciembre. Parece que fue una fecha diferente, posiblemente en marzo, posiblemente en agosto, que tienen un clima más benigno, ¿no? Y la otra cosa también que es bien interesante, y es que Jesús nació 3 años antes de Cristo, porque el calendario fue encargado por un papa a un monje más o menos en el año 350 después de Cristo, para que coordinara, porque había demasiados calendarios y no coincidían bien. Y entonces decidió que tenía que organizarse eso. Y este monje tuvo algunos errores de cálculo y calculó que el año cero fue efectivamente cuando ya Jesús tenía 3 años de vida. Ya habían pasado la matanza de los inocentes de Herodes, eso había sido antes. Entonces, algo bien interesante cuando uno empieza a ver la historia que está detrás de la fecha de la natividad, ¿no?
Bueno, pues como usted lo decía, la fiesta parece que inicialmente este pesebre era un sitio pagano, ¿no? De la época del emperador Augusto. Él le preguntaba a las pitonisas quién era la persona que iba a empuñar el cetro o el trono, y ellos les decían pues que era el hijo de Dios. Entonces mandaron a hacer un altar que fue pagano inicialmente. Ya luego de la nacida del nacimiento del niño Dios, en 1223 aparece pues el joven San Francisco de Asís, quien él pedía a todo el mundo puede celebrar esta fecha, y fue la primer persona que hizo una representación en una gruta. Él hizo ahí representar la gruta del nacimiento del bebé, colocó las antorchas y pedía a las personas pues más ricas de ese lugar que tiraran trigo, que tiraran algunas semillas para que vinieran muchos pajaritos y para que todo el mundo pues estuviera de fiesta ese día celebrando este nacimiento.
Sí, y también coincide con que la fecha del 25 de diciembre fue escogida porque era una fiesta pagana. Era una fiesta pagana donde los romanos celebraban otra cosa totalmente diferente, pero como había una, digamos, una culturización, cuando ya la fiesta, la religión católica se volvió la religión oficial del Imperio Romano, el cristianismo en sí. Pues entonces ellos vieron que el 25 de diciembre, ya que era una fiesta pagana, que las personas ya la venían celebrando desde antes, sería la oportunidad perfecta para celebrar el nacimiento de Jesús, que es quizás una de las fechas principales dentro del cristianismo, ¿no? Entonces digamos que es algo muy interesante, porque eso nos hace ver también que aunque las fechas no son exactas, sin embargo el significado, digamos, que tiene para muchas de las personas, no solamente desde el punto de vista religioso, ¿no?, sino también desde el punto de vista familiar y de unión que significan estas fechas, es bastante importante.
O sea que el primer pesebre fue una representación que se hizo en la aldea de Grecio en 1223, liderada por San Francisco de Asís.
Mira, interesante. Bueno, estábamos hablando también un poquito de las costumbres navideñas. Nos querías hablar un poquito de la parte de los villancicos, la parte del pesebre. Y aquí hay algo muy interesante, ¿no? Porque, digamos, aquí oficialmente como que las fiestas navideñas se inauguran, son el 7 de diciembre cuando se encienden las velitas, ¿no?
Claro, aquí se inauguran el 7 de diciembre, hacemos los alumbrados para la Virgen, para que es la fiesta el 8 de diciembre, pero definitivamente que esa parece que fuera una tradición muy colombiana, porque pues yo efectivamente para este programa llamé, ¿no?, a algunas personas, a algunas egresadas que están fuera de Colombia, inclusive en Latinoamérica, y ellos me decían, no, los que ponemos las velitas somos colombianos, o sea, y de hecho en Estados Unidos pues creo que es una tradición que se pierde, o sea, así sean colombianos ya la van perdiendo y no hacen el alumbrado ese día.
Sí, creo que eso es algo interesante. También tengo un hijo que vive en Alemania y ellos allá pues no tienen esa costumbre, y nos mandó algunas fotos, se habían reunido con algunos otros colombianos y como no pueden encender las velas en la calle porque está prohibido. Ajá. Entonces ellos se reúnen, habían hecho en una mesa pequeña, habían puesto las velas ahí, sí, habían hecho unas figuras de corazoncito y eso, y ya se habían comido su plato navideño, ¿no? Entonces es algo que es muy colombiano, muy nuestro, pero que también es algo muy bonito y que tenemos que rescatar, ¿no? Nosotros no podemos dejar que esto, digamos, se acabe.
Mantenerlo. Mi sobrina también, pues, la consulté, y en Francia ella me dice que tampoco la novena de Navidad tampoco, o sea, que más es así igual como lo hizo su niño, que es reunirse, comer algo con los amigos, y efectivamente si van a prender las velas, pues es más en un candelabro, como más algo simbólico, pero no eso que hacemos nosotros acá, que colocamos pues velitas al frente de toda la casa y los faroles y todo eso, en verdad no veo
además, que ellos que además no lo es hicieron. Algo es algo muy bonito, ¿no? Es algo muy bonito.
Pues es muy lindo, sí.
Es muy lindo, claro, hay que tener obviamente las precauciones debidas para no que haya accidentes por
sí, sí, por efectivamente, quemaduras. Yo quería colocar este año unas velas en una ventanita y al otro día pues a lavar todo eso porque se me quemaron los faroles y sí, pues hay que ser muy cuidadosos en ese sentido.
Hay otra costumbre que esa sí es, no solamente es acá de Colombia, sino que es una costumbre, digamos, musical, que es con respecto a los villancicos. Tú me comentabas algo que, digamos, con respecto a los villancicos, que sería muy interesante que nuestros oyentes lo pudieran escuchar.
De los villancicos, hay algunos villancicos que se empezaron a cantar en inglés, en los palacios, pero estos hacían más referencia a las fiestas que sucedían con los cortesanos, ¿sí? Y a los monjes, por ejemplo, se les permitía entonar villancicos e inclusive bailar en unas fechas especiales, pero ese baile solo lo podían hacer si no levantaban los pies del suelo. O sea, tenía que ser un baile alegre, pero me imagino que muy...
Un baile alegre, pero no tan alegre.
Muy sobrio o respetuoso. En España se oye de los villancicos desde el siglo XII. Allá se habla, por ejemplo, de una hermana, Lope de Vega. Hubo varios autores de villancicos, Calderón de la Barca y Santa Teresa de Jesús. De esta hermanita, Santa Teresa de Jesús, se dice que era una hermanita muy bulliciosa. O sea que ella en su convento permitía que se hiciera una fiesta muy alegre, con mucha bulla. Y de hecho, por ejemplo, nosotros que hacemos la práctica en Cotolengo, las hermanitas, la primera hermanita que nos recibió ahí, que era una hermana española muy, muy alegre, siempre nos decía eso. Las cosas de Jesús y las cosas de Dios tienen que ser alegres y en esta casa solo pueden traer alegría. Entonces allá, por ejemplo, nosotros cuando logramos estar en práctica en época de Navidad, si hay estudiantes que toquen instrumentos, cantamos con las niñas, entonces son fiestas de regocijo. Y María, esta hermanita insistía en que las monjitas tenían que en esa época de Navidad cantar y bueno, tener una actitud siempre muy más de celebración que a veces hay personas que se ponen tristes de Navidad, ¿no? Pues que esta época es una época más de celebrar.
Sí, es muy interesante, ¿no? Fíjense que en cada sitio las costumbres son diferentes. Porque miren, por ejemplo, en algunos hogares, ya en Navidad, ya en la fecha de Navidad, el 24 de diciembre, lo tradicional es hacer el almuerzo, digamos una cena como de Navidad. En otras partes, no es el almuerzo, sino que es la cena propiamente de Navidad, ¿no? En unas partes a los niños les dan los regalos, les dan los presentes en la noche, hay una reunión familiar, y en otros sitios los regalos no se dan ahí, sino que se los dan a la mañana siguiente cuando amanece, cuando el niño Dios ya les ha traído los regalos, ¿no? Ahorita en nuestra época ya no es el niño Dios, sino Papá Noel, ¿no? Entonces, uh-huh. O sea, todo ha ido cambiando. E inclusive la fiesta de Reyes, que es el 6 de enero, en algunos países de Europa, los regalos no se dan en Navidad, sino que los traen los Reyes Magos, que supuestamente el 6 de enero es cuando se festeja la llegada de los Reyes Magos, que también forma parte de todas estas celebraciones navideñas. Entonces miremos que es un periodo de tiempo bastante extenso, podríamos decir, en el cual hay estas fiestas, pero que precisamente ahora que estábamos hablando, o sea, cómo han ido cambiando las costumbres a lo largo del tiempo, y me gustaría que habláramos un poquito sobre eso, porque en un tiempo era mucho más el significado, no era tanto el regalo, sino que era el significado de la unión familiar. ¿Qué era lo que pasaba antes y cómo estamos acá viendo la transformación?
Pues acá, como lo decíamos ahora, los villancicos llegaron en la época de la conquista, ¿no? Y en esa época, el primer instrumento que apareció que siempre aparecía para este canto de los villancicos era la flauta, que se llamaba chirimía, y eso es algo que todavía se conserva acá, ¿no? O sea, que el chirimía era el nombre de ese instrumento que ahora se llama flauta.
Y acá en Popayán ya es el conjunto.
Es el conjunto. Pero todavía yo creo que nosotros estamos en Colombia y en Popayán pues se conservan muchas de esas tradiciones de la época. Tenemos una fuerte influencia aún. Llegaron palabras, por ejemplo, como zagales, zagalas, que solo son palabras que uno solo escucha en Navidad, no las escucha en el resto del año. Y también, y bueno, pues estas canciones se pronunciaban o se cantaban para que se santificara o se purificaran las voces y las gargantas de los monjes y de estas personas.
Y mira que es muy curioso ahora que mencionas eso de Zagales y Zagalas, porque por WhatsApp como llegan muchos chistes, ¿no? Y entonces en algún chiste decía, ya sé lo que significa Antón Tiruliruliru, Antón Tirulirula, ¿no? Ajá. Entonces le preguntan, ¿y qué significa? Significa lo mismo que Tutaina Tuturumaina. ¿Sí? Entonces parece que son palabras sin sentido, pero que forman parte de las canciones de estos villancicos que son tan tradicionales dentro de nuestra cultura.
Pues uno, yo creo que de las diferencias marcadas que hay es en la cuando se reza la novena. Antes era pues los barrios, ¿no? No sé cómo eran los barrios, pero pues es que los barrios vivían las familias vivían en una misma casa todos sus ciclos familiares. En cambio ahora no. Uno llega a un barrio y no conoce, realmente no conoce a los que viven ni al lado ni al otro lado, entonces es más, se rezan esas novenas. Yo tenía un amigo que me contaba la otra vez y me dijo, uy, anoche rezamos la novena en mi barrio, eso todos nos abrazamos, comimos todo, y al otro día pasaron y no me saludó nadie. Entonces yo le decía, pues sí, ya no es como antes, que era, esa época era maravillosa, realmente yo creo que a los niños no les tocó, pero al contrario, entonces ahora como no se da tanto en los barrios, creo que se busca más la familia. Pasa eso también, ¿no? O sea, que la novena, lo que yo personalmente tengo que hacer es ir y ver dónde está mi mamá, y donde ella esté, allá me voy a rezar la novena, porque efectivamente los barrios ya no están tan cercanos ni están esos lazos tan fuertes como si fue en los barrios, por ejemplo.
Yo creo que eso también depende mucho, uno lo que observa es que las clases populares en realidad son mucho más solidarias, ¿no? Ya cuando hay clase media o clase alta, ya la gente no es tan solidaria. Eso puede ser por diferentes razones, porque quizás ya las personas que tienen más dinero, por ejemplo, para cuidar a una persona que esté necesitada de ayuda, que tenga problemas de salud, pues ellos pagarán su enfermera, pagarán. En cambio, cuando en las clases populares hay mucha más solidaridad, porque cuando en realidad dentro de la escasez que pueda haber, si alguien puede ayudarle a otra persona, lo ayuda. Y uno ve que allá y en el área rural también, digamos, se conserva todavía esa costumbre, ¿no? De organizar como por casas, de organizar porque estas casas se encargan de tal día, dentro de las novenas. Entonces, cosa que ya no se ve, digamos, en otros términos. Y menos, pues, cuando, por ejemplo, estamos viviendo en apartamentos. Ahí sí,
pero
que,
la
ahí
verdad
sí que peor, ¿no?
Nosotros sí tratamos de reunirnos siempre y sacamos una lista.
Sí, sí.
El 16, 17, 18, ¿quién la va a dónde se reza? Yo creo que más también son los temas laborales. La verdad es que, por ejemplo, yo anoche no fui capaz de ir a rezar la novena y me dio un pesar. Pero no era capaz porque no, pues estaba cansada, sabía que tenía hoy, pues, que iba a tener un día también largo. Entonces creo que el tema laboral influye considerablemente, que algo es cuando uno está de estudiante y tiene toda la Navidad libre y la única preocupación es dónde es la novena, cuando ya está en el otro rol de bueno, que es un poco más, pues hay que distribuir como el tiempo de otra manera.
Hay un punto que sí te comentaba que me parece importante traerlo aquí. Y es cómo el sentido comercial ha aumentado muchísimo en los últimos tiempos, ¿no? Uno ya ve que prácticamente terminando octubre se termina el Día de las Brujitas y ya el 1 de noviembre ya todos los comercios están vestidos con Navidad. Entonces, no sé tú qué observaciones tendrías al respecto.
Pues yo personalmente en Navidad no compro mucho porque es una época difícil. Claro que a veces me arrepiento, me arrepiento cuando veo a todo el mundo así como estrenando mucho, yo digo, ay caramba, yo bebí también, pero no, pero la verdad es que es muy agitado, es muy difícil y no me gusta ese ambiente. A mí sí me gusta comprar y obviamente igual me gustan los zapatos, me gusta lo que le gusta a todo el mundo, pero no soy muy buena para estar en esas montoneras, me gusta más, prefiero un lunes a las 9 de la mañana, que hay poquita gente y que es algo más tranquilo y que de verdad uno compra porque algo le llama la atención y no porque hay que comprar, ¿sí? Veo en los almacenes algo que me preocupa y me da como tristeza, y es ver, pues las mujeres a veces nos tomamos un tiempo y estamos en libertad de hacerlo, no parece mal, para comprar nuestras cosas, pero creo que no es un escenario donde deban estar los niños. Hay niños de 3 años, de 4 años, llorando, sentados debajo de esos roperos. A veces ellos intentan inventarse un juego que es esconderse en la ropa, pero lo más común, y lo veo con mucha frecuencia, es que terminan regañados. Entonces, sí me parece que es un tiempo que debía uno de pronto tratar más de estar en casa, hacer otras cosas, por ejemplo, preparar galletas, preparar buñuelos, o creo que es más de estar en la casa que de estar combatiendo pues allá en el comercio, y que ya si efectivamente es una tradición y tenemos que ir a comprar, creo que hay que buscarle otra actividad a los niños, no sé, que se queden en la casa con los primos, o mejor dicho, me parece que no es un espacio sano para los niños. Muy triste, o sea, muy triste, y que les, creo que les transforma la idea de lo que es en verdad la Navidad. Los regalos nos gustan a todos, o sea, yo no voy a decir que a mí no me gusta un regalo, los regalos nos gustan a todos, pero creo que hay actividades que son de los adultos y no de los niños, y ellos no tienen por qué ir a soportarse horas en un almacén mientras una mamá escoge sus zapatos o su blue jean o cosas así. Sobre todo que es tan difícil.
Creo que
con la comedera. No, sí,
para las señoras es pues bastante complicado.
Con esta comedera nos demoramos más en esa época escogiendo todo.
Sí. Y ni hablar de los deseos de Año Nuevo, que ya el 1 de enero hay que salir a trotar para el 2 de enero seguir nuevamente en la misma situación. Sí. Pero volviendo a la parte de la Navidad, sí hay algo que es importante anotar. Definitivamente la época navideña es la época en la cual el comercio pues saca buena parte de las ganancias del año. Prácticamente se dice que el 30% de todas las ventas del comercio se hacen durante esta época, ¿no? En el mes de diciembre.
O sea que hay que poner un almacén en septiembre y cerrarlo en enero.
Entonces, pero yo voy al sentido de que no perdamos, a pesar de que obviamente los regalos son bonitos y todo, pero no perdamos el verdadero sentido de la Navidad, ¿no? El verdadero sentido de la Navidad, que debe ser un sentido de unión familiar, un sentido de volverse a reencontrar muchas veces familiares que están por fuera regresan. Llegan, en esa época, ¿no? Uh-huh. Y es algo que es muy emocionante para todos, y que sea una época realmente en la cual todos puedan compartir, ¿no? O sea, que más allá del regalo material, que pues obviamente todos los niños ya le han escrito su carta, ahora ya no es al Niño Dios, sino a Papá Noel, o yo no sé, ya algún almacén le envían una carta.
Lista de regalos. ¿No?
Lista de regalos. Pero resulta que más allá de ese sentido puramente comercial, no podemos olvidar que esta es una época en su significado, no solamente espiritual, ¿no? Sí, porque es una época pues que debería ser también de sentido espiritual ante todo, sino en su sentido afectivo, en el sentido de que permite que las familias se reúnan nuevamente. Y eso es algo que es muy bonito, ¿no? Es algo que es muy bonito, o sea, cuando te visita una persona que no la has visto durante todo un tiempo largo y vuelve a la casa, entonces eso, esa parte es bien, bien importante.
Hay algo que leí y que es cierto también, y es esa frase de si te portas mal, el Niño Dios no te trae nada. Y creo que esa a veces es un error también en el que se cae. Pues uno, hablábamos de que la Navidad, al contrario, es una época bonita de celebración, de encontrarse. Entonces no debía ser utilizada esta época para ejercer como esa manipulación, que yo pues no creo que sea muy sana, de si te portas mal, el Niño no te trae nada. Y más aún, pues graduarla cuando, si efectivamente, por ejemplo, como papás no tenemos regalos, entonces en lugar de, no tenemos para los regalos, entonces en lugar de decirle al niño, pues no tengo para tal regalo, pero hagamos tal cosa, le decimos, fue porque hiciste tal cosa en enero, en febrero, y entonces por eso no te compro ese regalo. Entonces, en verdad, me da risa, pero es algo sucede, que no sucede, y yo no creo que eso sea sano. Yo no soy psicóloga.
¿Te acuerdas hace 5 años? Que sí. Más o menos.
Entonces, creo que no debe ser usado esa forma de manipulación con los niños también, que es más celebrar otras cosas y Son temporadas, ¿no? O sea, hay temporadas que habrá para cosas, regalos costosos, hay temporadas que no. Entonces creo que es más ponerse unos, como decimos nosotros cuando jugamos el amigo secreto, el techo. O sea, solo vamos a darnos regalos de tal valor y aprender a regocijarse con
inclusive
eso.
El regalo no necesariamente es material.
Y el mejor regalo que se podría dar a todos en esta época es el tiempo, ¿no? El tiempo, o sea, regalarse tiempo. Entonces es un tiempo que yo debo sacar para mi familia, un tiempo que debo para ir a rezar donde mi mamá, o un tiempo que debo para estar con el niño. Entonces creo que ese sería un verdadero regalo, el tiempo, pero no... Pues tristemente sí, no se concibe así. Los padres a veces estamos, cuando digo estamos, en verdad, pues lo digo por hacer sentir bien al público, pero yo sí creo que las cosas que he hecho un esfuerzo es dar tiempo a mis hijos, y creo que es una época en esta época pues es como que fuera más importante darles cosas que tiempo.
Cosa que no debe ser así.
Y no debía ser así, y bueno, pues sin ser punitivos, pues porque igual es un regalo, este es un programa pues más también para celebrar, pues creo que sí es hacer una invitación a qué es lo verdaderamente importante para nuestros niños.
Bueno, estimados oyentes, yo hablando de tiempo, se nos ha acabado el tiempo, entonces esto se pasa muy rápido. Para todos nuestros oyentes, de parte nuestra, tanto de Alexandra, de Rubén Darío Zúñiga, que nos está prestando los servicios técnicos, de mi persona, de Álvaro Narváez, les queremos desear unas felices Navidades y un próspero Año Nuevo 2020, que todos disfruten estas Navidades y que el próximo año esté lleno de alegrías y de aventuras, y nos encontramos en un siguiente programa.
Mientras haya en la tierra un niño feliz, mientras haya una hoguera para compartir, mientras haya unas manos que trabajen en paz, mientras brille una estrella, habrá Navidad. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena. Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena. Navidad, Navidad, en la tierra y el mar.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz, para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.